¿Estarías en medio de la guerra en Siria? ¿Estarías en medio de la represión en Venezuela? ¿Estarías en Ucrania? ¿Estarías en el Amazonas? ¿Estarías en medio de la represión y de las guerras? ¿Simplemente con la excusa de es mi trabajo? ¿Te arriesgarías a ser secuestrado por Al-Qaeda durante un año solamente con la excusa de es mi trabajo? Ángel Sastre, sí, está con nosotros. Hola Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Corresponsal de guerra.
Sí, más bien me queda el título un poco grande. Prefiero decir especializado en conflictos porque el calificativo es más amplio, ¿no?
Claro.
La guerra es a veces más chica o más difícil de alcanzar, pero el conflicto es nos rodea a todos.
Y hay todo el tiempo conflictos en todos lados, si no tendrías menos trabajo.
En realidad, yo vivo de todo, ¿no? No, yo soy corresponsal, periodista, y podría decir que vivo del periodismo, del deporte, vengo de cubrir el partido, del G20, y paso mis vacaciones en las trincheras y casi que pago por ir a la guerra.
Bueno, como vacaciones son raras, evidentemente, si estás pensando tus vacaciones para el próximo verano, quizás te demos alguna idea en la tarde de hoy.
Sí. No sé si es el mejor agente de viajes, pero se lo vamos a preguntar después.
Seguramente tendrá como recomendarnos a algún restaurante de Alepo o algo así. Vamos a hablar con Ángel Sastre, periodista español, especialista en conflictos. Ahora en un rato, después del informativo, ¿te quedás y hablamos tranquilos?
Por supuesto.
A eso me dice.
Hasta las 17, dulces y amargos. Nacional informa.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Un grupo de papás denuncian a un profesor de música por abusos en un jardín de Villa Lugano. Los familiares de los niños cortaron la General Paz a la altura de la avenida Goleta Santa Cruz para reclamar la intervención del Ministerio de Educación. También apuntan contra la directora y una maestra. Los papás acusan al profesor de música identificado como Matías Viso de abusar de unos 30 nenes en el jardín de infantes número 10. El Ministerio de Seguridad bonaerense y PAMI firman un convenio para prevención del delito en la tercera edad. El acuerdo fue firmado por el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el titular del PAMI, Sergio Casinotti. La iniciativa prevé la realización de cursos, capacitaciones, talleres y cualquier otra forma de instrucción que pueda acordarse en los centros de jubilados con equipos de trabajo conformados por especialistas y representantes de cada organismo. En este sentido, Ritondo recordó que desde que iniciaron esta gestión desbarataron muchas bandas que especialmente atacaban a los jubilados.
Deportes.
Se cierra la 15ª fecha de la Superliga hoy. A las 19, Patronato recibe a Vélez y 21:15 en el barrio Alberdi, Belgrano frente a Tigre.
Datos del tiempo. En Catamarca, temperatura 36 grados 4 décimas, humedad 30%, el cielo está despejado con polvo levantado por el viento. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, la térmica 30 grados 1 décima, humedad 47% con cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
10 de diciembre. A 35 años del regreso de la democracia.
Lo primero que recuerdo cuando recuerdo aquellos días del 83 en que volvió la democracia fue cuánto nos ilusionaba y cuánto creíamos en ella y en sus posibilidades.
Martín Caparrós, periodista.
Era aquello de con la democracia se cura, se come, se educa y todas esas cosas. Estos 35 años fueron de algún modo el aprendizaje de que la democracia no alcanza por sí sola. Puede ser un medio para conseguir ciertos fines, pero no es un fin. Y no hemos sabido en todos estos años quizás utilizarla como deberíamos. Es un aprendizaje que no se acaba, que puede seguir muchos años más, ojalá con mejor suerte.
35 años de democracia. Nacional, la radio de todos.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Lunes, arranca la semana en Nacional.
Mutual Amefor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar
Música por Músicos.
Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Bien, hemos presentado a Ángel Sastre, periodista de conflictos, como se llama él, es español. Hace mucho tiempo que está en Argentina, ¿verdad, Ángel?
Sí, hace ya unos 12 años que estoy aquí.
12 años que estás acá.
11, 12, sí.
¿Viniste para qué viniste? ¿Viniste ya?
No, vine como te estaba comentando, venía de la corresponsalía de Londres y caí aquí con una beca para estudiar en La Plata y bueno, me hice freelance ya totalmente, ya de hecho en Londres era freelance y dije voy a cubrir todo América Latina de norte a sur, que es mi especialidad, es de donde me viene, como te comentaba también, la mayoría de la plata, y de ahí voy a empezar a hacer conflictos que ya de por sí los hay en América Latina, pero también vamos a abarcar o vamos a incursionar en otros mundos, como me gusta denominarlo.
Entonces, tenés la sede en Buenos Aires y de acá viajás. Ahora, para los oyentes que no están consustanciados con el trabajo periodístico, freelance es que no dependes de una empresa, no sos un empleado de la empresa que te va mandando a distintos lugares, sino que vos decidís, de acuerdo a tus intereses y a lo que ves como interés mundial, algún lugar, alguna nota para cubrir, vos vas y haces vos las notas y las vendés a las empresas.
No es tan sencillo, en realidad es un mutuo acuerdo, ¿no?, entre lo que ellos quieren y lo que tú quieres. En realidad, la mayoría de las veces vas haciendo, o sea, básicamente somos, en el buen sentido de la palabra o en el malo, mercaderes o mercenarios, en donde vendemos todos los días el pescado, las noticias que hay en los distintos sistemas o niveles o medios en los que nos movemos, de tele, radio y prensa, y vamos vendiendo todos los días, y cuando vemos que hay una noticia nos movemos y de ahí intentamos, que es lo que yo hago habitualmente, moverme por lo social o por el conflicto o por el medio ambiente o por lo que yo intento como periodista narrar. Entonces, por ejemplo, podemos ir para unas elecciones como las que acabamos de ir a Brasil con, uh-huh, con Bolsonaro, pero si uno se puede escapar a Brasil y contar cómo los Capor y los Aguas están siendo cercenados y acorralados por los maderos ilegales, y también poder contar esa nota, pues eso es lo que yo intento, ¿no? Hacer
no solo el gran hecho, sino las historias de vida que pueden verse alrededor de...
Claro, a mí lo que... Una cosa de lo que uno come, que también me apasiona, a mí la política me apasiona, es de lo que como, de lo que vivo, pero luego yo creo que el periodista también tiene que ir un poco a buscar las historias, ¿no? Un story hunter, un cazador de historias, soy un cazador en ese aspecto, y bueno, intento siempre, por lo menos al final de la cobertura, decir, bueno, el descanso del guerrero, me siento realizado, he hecho... Aparte de contar que ganó Bolsonaro o que ganó Chávez en su momento, porque a Venezuela ha ido mucho, o Maduro, o Sebastián Piñera, o Bachelet, o Cristina Kirchner, o Macri. Pero bueno, intentar contar alguna otra historia que a mí como periodista me emocione.
En ese punto, tu contacto con esas historias, ¿qué toma lugar cuando vos vas a hacer la investigación previa, cuando vos vas a cubrir el hecho y te encontrás con algo, o vas tejiendo una red? Porque me imagino que para ser freelance acá vos tenés una red también armada de gente con la cual vas charlando las posibilidades de movimiento que tenés, ¿no?
Como te digo, esto es sumamente complejo. De hecho, hasta doy talleres de esto en las universidades porque es muy complicado y muy complejo llegar, no sé, por ejemplo, ahora en el Amazonas, que lo comentaba el compañero, es sumamente complicado llegar allí porque los maderos han matado solo en 3 años, 1.400 personas.
¿Qué son los maderos?
Madereros.
Madereros.
Perdón. Madereros ilegales. El 75% de la madera que se exporta, esta es ilegal. Blanqueada, podríamos decir que es madera de sangre, como los diamantes.
Como los diamantes de
no, África. Yo entiendo perfectamente. Yo tampoco sabía todo esto. Me puse las pilas y yo digo, bueno, quiero hacer este reportaje. Me dijeron, cuidado, que acá no entra nadie. Aquí acá matan a los que entran en Marañao, en Pará, en todas esas regiones. Yo digo, bueno, voy a hacer un reportaje, espera. Bueno,
no es tan fácil, claro.
No es tan fácil. Y mucho menos, no solo no es tan fácil, además es sumamente costoso. Ir a Yemen, ir a Siria, ir a Irak, ir a Palestina, ir a Ucrania, que me han deportado, ir a Qatar a hacer trabajos. Es sumamente costoso y dificultoso. Entonces yo hay como 4 o 5 países a los que tengo el acceso denegado. Me han deportado de varios, me han pasado varias cosas, pero aparte es muy costoso y muy complejo para llegar a estos países y hacer lo que quieres.
Cuando llegas al tema de los madereros en el Amazonas, me decís que el 75% de la madera que se corta es de manera ilegal, o sea, el Estado de Brasil no tiene injerencia sobre eso que se corta, no sabe que se corta.
Y va a ir a peor, porque para empezar lo primero que va a hacer Bolsonaro en enero es cargarse el
tratado.
No, directamente no va a haber Ministerio de Medio Ambiente, claro. También se va a cargar el de Trabajo, los va a fusionar, ¿no? Lo va a fusionar con Agricultura, que es como poner
un lobo.
Cordero con un lobo. Claro. No, sí saben, pero bueno, en eso tiene mucha injerencia y mucha culpa los países que compran la madera. Blanquean. Hay permisos, pero esa madera, o sea, en realidad tiene que tener un sello de calidad, pero el sello va dando vueltas, la madera va dando vueltas, y realmente esa madera que se corta ilegal, si bien se corta ilegal, pasa por algunas fases
y termina siendo
legal. Se blanquea, como el dinero.
Claro. Ahora, para me decías que había asesinatos. ¿Por qué hay asesinatos por esas maderas?
Porque, a ver, básicamente allí es la ley de la selva. O sea, estamos hablando de gente que tú llegas y tienes indígenas Kapor, tienes indígenas Aguas, tienes gente que está protegiendo su tierra. Y esos, estás en una zona inhóspita en el Amazonas, que es... Hay una cosa que se llama el no retorno. Ya se calcula que hay un 17, un 18% del Amazonas que se ha desaparecido. Se calcula que cuando lleguemos al 20 ya no habrá retorno, no se va a poder restaurar esto. Bueno, esa zona, te lo digo, he ido varias veces al Amazonas, pero todavía uno no llega a alcanzar, ¿no?, la inmensidad que es. Es tan inhóspita y tan inabarcable que tú allí puedes entrar con lo que quieras, y por eso yo he hecho muchos reportajes con indígenas, pero bueno, ahora estuve con los Kapor, que son los más combativos, ¿no? Allí hay esclavos con cadenas, allí hay asesinatos y todo. Allí no hay nada ahí.
El Estado brasileño no está presente.
No solo no está presente, yo este reportaje he tardado un año porque ni las organizaciones Greenpeace, que me ha ayudado muchísimo, ya no puede entrar. IBAMA, que es la organización de medio ambiente, no entra. La policía no entra porque el que entra, halash, que dicen en los árabes. Entonces, te enfrentas al Far West, ¿no?, al lejano oeste.
Es un lugar tan inhóspito que está cerrado. No.
Digamos, yo lo he visto acá con los Wichí también, lo he visto en Salta. Lo estoy cubriendo aquí, pero allí
es aún más grande. Es poco dimensionable desde una ciudad, de quien no conoce. Total. Lo inhóspito de verdad, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, América Latina te da mucho lugar inhóspito. Hay mucho.
Sí, por eso no me canso de decir, bueno, la guerra, no sé qué. Bueno, sí, evidentemente. Yo estoy en Palestina, muchos países de Oriente, acabo de llegar hace unos meses de África, pero en América Latina, bueno,
Yo en Venezuela he pasado un cagazo mayor que en Siria. O sea, no hace falta irse a Oriente para... Bueno, yo he estado con la guerrilla, he estado con el ELN en Colombia, he estado en la bestia con los inmigrantes, he estado con la salvatrucha, la 18, las pandillas en Centroamérica.
Hablabas del miedo de Venezuela, que es algo de los últimos años.
Claro, a ver, yo una de las... Yo llevo 12 años yendo a Venezuela, para mí es uno de los países que más me llena, o que más me atrae y que más casi uno siente deuda, ¿no?, de volver y no cortar el relato. Uno a veces se siente en deuda con el país y con la gente que uno retrata, y no solo simplemente absorber sus almas o contar las historias y luego abandonarlos.
Claro, porque las historias continúan.
Sí, y entonces yo, Venezuela es probablemente el país con el que más en deuda estoy. Pero sin duda, y aparte me tocó después de este año en Siria de vacaciones, en donde, bueno, lo que yo viví 3-4 meses allí fue fortísimo. Que fueron las protestas que hoy están totalmente opacadas. De hecho, hoy tengo que a la noche hablar de las legislativas, las municipales, perdón, no legislativas, municipales, de concejales, que es un sistema que yo viví esto, a mí me dieron gases, me persiguieron, bueno. Eso la última vez, hasta me asesinaron una novia hace 5 o 6 años allí. O sea, Venezuela para mí es un país que me llena en el corazón y con el que siento la deuda, perdón, que dejé el mate acá. Siento la deuda de volver una y otra vez. Y realmente ahora mismo lo que hablábamos, yo eso era Sin City.
Ahora, vos, por lo que decís, y bueno, habías entrevistado a Chávez alguna vez, ¿no? Más de una vez incluso. Claro, conocés el proceso desde hace muchos años. ¿Podrías contar qué pasó en Venezuela?
No creo que nadie pueda contarlo. O sea, en realidad, yo primero viví un socialismo populista, en donde de siempre, bueno, la peligrosidad, el petar, etcétera, etcétera, y luego vi un... O sea, yo no soy de izquierdas ni de derechas, pero soy realista. Y lo que yo he visto es una decadencia absoluta, absoluta. A mí me da igual quién gane. Yo de verdad paso de ideologías, a mí lo que importa es la gente. Y lo que yo he visto allí es un desastre. Un desastre caído en declive. Tienes crónicas mías como La Ley del Plomo, en donde era de hace 5 o 6 años. Podemos basarnos en la inseguridad, pero ahora ya, después de la protesta, lo último que he visto ya es hambre. Entonces... de verdad que me da igual si gana Capriles o gana Maduro. Lo que me importa es que la gente tenga un bienestar mínimo.
Pero vos viste, digo, en la época de Chávez.
Sí, en la época de Chávez es como otros gobiernos de América Latina, en donde yo he visto que hubo una esperanza. Y luego es algo que yo no puedo entender, de verdad. ¿Por qué luego se va a la mierda todo? Es que no lo puedo entender, porque yo quiero entender, por ejemplo, a Chávez, que lo entrevisté dos veces en el Palacio Miraflores. Yo no creo que él quisiera eso, pero tampoco me cuesta tanto creer que no pudiera controlar a la jauría que tenía alrededor, que no pudiera ver lo que hay. He conocido muy pocos políticos honestos, diría uno, que es Mujica. Y bueno, ya uno se vuelve escéptico, pero lo de Venezuela para mí... fue una decepción. Después de una mínima esperanza, que tampoco fue para tanto, yo he visto un declive en la inseguridad, en la violencia extrema y en la pobreza, que la corrupción, yo no puedo creerlo, esto, este mal endémico de América Latina, ¿no?
La violencia que viste en Venezuela no viene solo del Estado.
No, Venezuela es mucho más complejo en el sistema de violencia, después de cubrir México, de cubrir Centroamérica, ¿no?, que son los países, o de cubrir que tienen incluso índices de homicidios más altos que Oriente o que países en guerra, ¿no? Es cultural en Venezuela y permisivo. Directamente allí, y reitero y repito el término del Far West, allí la gente soluciona las cosas con armas. Tienen armas y primero que la justicia no funciona... Y después que, bueno, si tienes un problema de celos o tal, pues sacas el rifle y le metes un tiro. Y después que directamente que hay una falta de educación y de respeto que se ha ido perdiendo por los años. Y esto es objetivo. En Venezuela la gente se ha vuelto maleducada la gente que vive allí, porque los venezolanos que están llegando acá son un encanto y la inmigración que viene acá es una delicia, gente súper preparada, gente súper educada, pero no sé qué está pasando allí, se ha vuelto un infierno aquello.
El contexto tan violento los ha casi deshumanizado, por lo que decís.
No, no sé si ellos tienen también la culpa de todo esto, ¿eh? No es que, uy, Dios mío, la sociedad me maltrató. No, ellos mismos, ya te digo, si tienen un problema, pues agarran un fierro que no sé dónde lo sacan y generalmente, desgraciadamente, son las clases más humildes. Porque, pero con el secuestro expreso, todo lo
pero
que
se ha, digamos, ¿se ha militarizado el asunto o es básicamente la población más digamos, de bajo recurso armada porque consiguieron las armas por descarte?
No, sí, siempre se habló de eso, de que estaban las milicias urbanas que ya en los tiempos de Chávez quiso crear una especie de guerrilla urbana para si había algún tipo de ofensiva o de avance de los Estados Unidos o del imperio, como decían. Y obviamente entraron muchas armas, pero no, es un... A ver, tú tienes un móvil, bueno, pues es más barato tener un fierro en casa y si tu hija se acostó con el otro y tienes un problema, sacas el... y le metes un tiro porque tienes la absoluta certeza...
De que no va a pasar nada.
De que no va a pasar nada. Es un tema cultural.
Claro, bueno, en ese punto...
La educación.
Claro, bueno, nosotros no pareceríamos tener esa condición del arma como solucionador de problemas, ¿no? La
Argentina. Para nada. Argentina, yo... Reitero, llevo aquí más de una década y bueno, obviamente no es que yo no vea y putea, pero bueno, o no putee cuando vuelvo y obviamente España me encanta también, ¿no? Eso. Pero estamos todavía en lo mejorcito y con diferencia de América Latina. Vengo ahora de Río y esto es un paraíso.
Es interesante lo que decís, porque cuesta mucho al argentino...
No digo que haya que relajarse.
No, por supuesto. Pero digo, a nosotros nos cuesta mucho verlo. Nosotros tenemos unas críticas, digo, una autocrítica como si estuviéramos viviendo en el peor infierno americano.
Porque si no, nos vamos a la permisividad de
relajamos, Venezuela. Claro.
Hay que seguir y hay que subir y se están perdiendo escalones de la clase media, que es uh-huh. ese gran baluarte que tenéis los argentinos y que no hay que perderlo. No hay que bajar la guardia. No hay que relajarse, no hay que decir, uy, qué bien, estamos mejor que Venezuela. No.
Claro.
No.
Claro.
No hay que conformarse, ¿eh? No. Y hay que pelear. Porque el momento que uno baja los brazos es cuando te ganan el terreno.
¿De qué países te echaron?
De Ucrania, de Qatar, de Siria, de Turquía. Creo, ahora mismo, de cuatro.
No te acuerdas de todo.
De Jerusalén, de Israel.
¿De todos te echan más o menos por lo mismo?
Más o menos, más o menos.
¿Por qué te echan?
No sé, bueno, en Ucrania era espía.
Era espía que te
echan. Qatar por hacer... Sí, estaba en una lista negra, me echaron la primera vez. La segunda era en una lista más negra, que ya era terrorista espía. En Qatar por hacer reportajes de trabajo esclavo con las obras del Mundial. Jerusalén por hacer reportajes en Hebrón y en territorios ocupados. En Siria por entrar ilegal. En Turquía por entrar ilegal con traficantes a Siria.
Bueno, viejo, tenían razón entonces.
Bueno, si entrar ilegal te pueden deportar cuando quieras.
Bueno, yo aquí tardé 7 años en conseguir el DNI, ¿eh?
Bueno.
Casi me echan a Colonia, a Uruguay.
¿Ah, sí? Después volví.
Entonces, cuando entras a un país de manera ilegal, ya sabes que estás corriendo.
No, pero solo entré una vez de manera ilegal. Ah. Y fue a Siria la última vez que me secuestraron porque las fronteras estaban cerradas. Y no había otra manera y ahí entré con traficantes que al final fueron niños los que nos pasaron por las montañas. Pero es la última vez, pero eso lleva a cabo un proceso... Cuando te liberan, que es, claro, un proceso de Siria y Turquía, que, claro, es como si saltas la valla, ¿no?
Claro.
Eso, es la única vez que entro ilegal. Las otras veces me han echado con pasaporte y con todo, con dos cojones, ¿no?
Y te echan. Ahora, en el momento previo de echar, vos sabés que te puede pasar cualquier cosa.
No, a ver, es que... A ver, me ha pasado desde el típico que no es tan violento como uno se puede imaginar. Primero que en Siria entramos con
smartphone. Suena muy confortable.
No es tan violento como uno piensa ahí que te esposan. No es tan así. Por ejemplo, muchas veces no es que te expulsen, es que te mandan la expulsión cuando ya has llegado y han visto el entonces te dicen, no te dejo en tantos años entrar. Después tienes el tema de lo que te estaba comentando de Siri y tal, que entré con traficantes y tal. Bueno, hay un tiempo que yo, la verdad, no he vuelto a intentarlo, no sé si puedo pasar. Eso fue con... hay un proceso legal, te sacan las fotos, eso en Turquía y Siria con el tema del secuestro. Y después, la vez que me ha inquietado es lo de Ucrania, que en teoría podía pasar, y es la primera vez que viene la policía y te agarra y... te puedes imaginar, ¿no? Si vienen dos tíos de 2 metros ucranianos, joder, te acojonan, ¿no? No entras y de repente te llegan 5 tíos...
Está hablando con nosotros Ángel Sastre, le estoy nombrando para que pueda tomar el mate. Enseguida te vamos a dar su tweet y todas sus
redes sociales.
Sus redes sociales, pues además vamos a hablar de una película que se está dando en estos momentos en España, en donde también participó Ángel. Pero ahora ya que tomaste el mate, puedes seguir hablando.
No, a ver, así la vez así que me han venido y han venido 5 tíos, y ya te puedes imaginar que yo, que soy petiso, como puedes ver, te llegan 5 ucranianos. Yo ya estuve haciendo allí reportajes y por ese motivo ya he estado en 2 listas. No.
¿Solo por hacer los reportajes?
Sí, sí, porque hice unas cosas que en la frontera con... ahora mismo con el G20 ha saltado, ¿no? El conflicto que hay en,
Ucrania,
en la frontera con Ucrania y tal. Bueno, estuve allí haciendo cosas con lo que serían los batallones prorrusos, pero también con el Preceptor y otros sectores muy ultrarradicales. Estuve en los 2 lados, pero parece ser que a los ucranianos pues no les gustó mucho lo que hice. Y me metieron en una lista negra que mientras estaba secuestrado la sacaron, pero luego parece que me metieron en otra super mega de espía, de James Bond. Esta, la última, era James Bond, porque esta lista ni el gobierno sabía, ahora me han vuelto a quitar, pero vamos, yo que ahora quiero ir ya no me atrevo, porque si me deportan por 3 veces esto, hago
no vayas,
triplete.
Ángel.
Hago
no
triplete.
Vayas, Ángel.
Pero mira... ¿sabes lo que pasó? Que no fue tan dramático. Yo estaba con Antonio Pampliga, precisamente otro compañero que estuvo secuestrado conmigo en Siria, y nos llegaron y nos dijeron, chicos, tenéis 2 opciones. A mí nunca no me han deportado todavía. Luego sí me deportaron otra vez en un aeropuerto. Pero me dijeron, es gratis. Te puedes esperar al siguiente avión, que va en al día siguiente a la misma hora, ahora tenés que aguantar, y la aerolínea se hace cargo, o sea, te montan el avión gratis, o te pillas el primero. Lo que quieren es que te pires.
Andate ya.
Andate ya. Si tú pagas el próximo vuelo, ellos te ayudan. Quieren que te vayas. Si no, no tienen, no te pueden obligar. Lo que sí, no te puedes pasar del siguiente vuelo con el que viniste. Claro. Y en el siguiente tienes free. O sea, la aerolínea tiene la obligación de montarte.
Y de llevarte.
Y te dejan en el duty free dando vueltas. Tienes 3 policías. No, por eso es.
Pero no te
dejan
que te compres nada en el duty free.
Sí, sí.
No, vos.
Con los ucranianos
al lado. No te invitan a morfar, pero claro. Tenés 3 ucranianos que te siguen a todos lados. Dormís allí, en el suelo. Nada, nada, no es. Puedes ir al baño, puedes comprar un perfume. Eso sí, cuando embarcas. Sí, sí.
Te volvés y no.
No, más. Eres el primero que monta. Te vienen los policías, los militares.
Te mandan primero.
Te sientas, toda la tripulación está... Joder, ¿quién es este tío? Te sientas, no vas en primero, tranquilo. Y te sientan y cuando ya ven que estás ahí se van y dicen, bueno...
No aparezcas.
No, pero hasta que no se cercioran de que te sientas...
¿Estás ahí?
Y ahí se van. Y se quedan, supongo, en la puerta esperando a que despegue el avión.
Claro, bueno,
que no es tan dramático en este asunto. Yo toco madera porque... No fue tan dramático. Un día allí al pedo, pero bueno.
Y bueno,
y de ahí me fui a Malta y me monté en Open Arms, en el barco, y estuvimos en Libia rescatando inmigrantes, asistimos partos, todo el drama del llamé y me fui a Malta directo a ver cómo todo este drama tremendo. O sea, dije, bueno, o sea que...
¿Cuántas vidas viviste ya?
No sé, me quedan, espero, muchas más. Creo que...
¿Hiciste más cosas?
¿Cuántas tenemos?
Son 7 de los gatos.
No, los gatos tienen 7. En líneas generales nos dan una, pero claro. Vos manejás. ¿Cuántos lugares son los que has conocido entonces en términos de todo esto? Pero digo, ¿y por qué la circunstancia de hacer base en Latinoamérica como partida hacia lugares tan lejanos como Malta?
Sí, no, en realidad es por un tema de supervivencia. O sea, en su momento me vine con la beca y vivo de la corresponsabilidad de América Latina y ahora me tengo que ir a hablar de las elecciones y ahora vengo desde las 3 de la mañana de contar el partido y cuando puedo me escapo a contar las historias que me emocionan. Pero ojo, que el partido me emociona. No es que todo esto no me importe, me encanta, pero vivo de la corresponsabilidad, enganché con la beca y...
Y bueno, hoy por hoy los conflictos o los temas sociales no son rentables. No importan a la gente. Yo os voy a poner un ejemplo. Aquí en Radio Nacional, ¿cuántos corresponsales internacionales hay? Por eso, tenemos que vivir de lo que vivimos y luego intentar hacer lo que nos gusta.
¿Y eso a las empresas lo pagan?
Muy mal y cada vez peor.
¿Corremos el riesgo de que no haya más?
Somos una especie en extinción. Claro. Total.
Vos vas y haces el trabajo y se lo vendés a las empresas, pero ¿vos te haces cargo de la cámara, por ejemplo?
Sí. Habitualmente, para rentabilizar un tipo de cobertura de este tipo, no como esta, que por ahí yo ya he hecho cálculos y sí, contraté un cámara ahora, porque ya uno tiene, aparte, secuelas, cansancio, agotamiento, una edad ya, bueno, ya antes lo aguantaba y podía hacer 5 cosas a la vez, pero ya estoy reventado. Entonces, realmente... Es muy difícil y lo tienes que hacer todo, sobre todo en una zona en guerra. Yo lo que no hago, por respeto a los fotógrafos, es fotos. Uh-huh. Vídeos sí, porque es...
¿Tu manera de contarlo?
Da más dinero, ¿no? ¿Qué? Los vídeos, pero... Mira, el único medio en el que publico acá es de Infobae. Y bueno, por respeto a Infobae, porque ya que publico no voy a hacer lo que pagan, pero es totalmente inviable, totalmente inviable.
No podrías vivir de eso.
Acá en Argentina, no. ¿Tú ves información internacional?
No hay.
Entonces, no hay, se está volviendo muy complicado nuestro trabajo y nuestra... Algunos dijeron, ¿no? Un hobby muy caro, pero no es un hobby para mí. Yo hoy por hoy, claro, no pierdo dinero, pero claro, cuando las facultades me llegan los estudiantes y quieren hacer esto, no sé cómo explicarse.
Ángel Sastre está hablando con nosotros, periodista español. Vamos a ir a un informativo de Radio Nacional y después vamos a seguir charlando, porque todavía ni siquiera entramos en Siria. Así que imagínate todo lo que falta. Vale.
Nacional informa.
Es la hora 16 en todo el país. El PRO reúne a sus principales figuras en Parque Norte para hacer un balance del año. El Consejo Nacional de esta fuerza, encabezado por su presidente Humberto Schiavoni, mantendrá un encuentro con la presencia de funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. Está previsto que durante la jornada brinden discursos la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de gabinete Marcos Peña y otros ministros nacionales. Los dirigentes del PRO realizarán un balance de los 3 años de gobierno del presidente Mauricio Macri y comenzarán a delinear la estrategia electoral de cara a los comicios de 2019. Se produjeron incidentes en la reelección del secretario general del Sindicato de Comercio. Manifestantes provocaron destrozos y la policía lanzó gases lacrimógenos en medio de la asunción de Armando Cavalieri. Un grupo de afiliados habría intentado tomar la sede del Sindicato de Comercio, donde tiraron vallas y rompieron vidrios. Los afiliados denuncian irregularidades en las últimas elecciones, en las que habrían sido empadronados 5.400 empleados muertos.
Deportes.
Jornada en la B Nacional antes del receso. Hoy a las 17 Almagro recibe a Central Córdoba, Santiago del Estero. A las 9 de la noche Arsenal recibe a Nueva Chicago. Y a las 22 Mitre recibe a Deportivo Morón.
Datos del tiempo. En el Bolsón, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 56%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, la térmica 30 grados 1 décima, humedad 47%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
10 de diciembre. A 35 años del regreso de la democracia.
Se cumplen en estos días 35 años de la recuperación de la democracia.
Mónica Gutiérrez, periodista.
Puede que el tiempo se lleve datos, referencias, situaciones de nuestra memoria, pero no se lleva las emociones. Y las emociones de aquellos días están abrochadas profundamente en el corazón de todos los que la vivimos. Los que éramos jóvenes sentíamos que una nube espesa se iba de nuestras cabezas y que empezaba un tiempo luminoso. Ese tiempo fue particularmente festivo entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre del 83. La gente en las calles celebrando haber recuperado la herramienta que nos haría vivir mejor y que nos haría dueños de nuestro propio destino. Así fueron aquellos años. Recuperamos la palabra, el espacio público, las canciones, la memoria y por sobre todas las cosas recuperamos la verdad. El empeño puesto en recuperar la verdad de los primeros años de Alfonsín.
35 años de democracia. Nacional, la radio de todos.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
Hasta las 17,
dulces y amargos.
Pagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de frutas. Calma la sed, disfrútalas en familia. Baggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Lunes. Subí el volumen de la información nacional.
Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:04 p.m.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:45 venía nuestro auditorio a presenciar Las Picardías de Escapel, de Molière, con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast. Lo mejor de la radio de todos, búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, de estos dulces y amargos para todo el país por Radio Nacional. Estamos hablando con Ángel Sastre, que es periodista español, que no lo dejan entrar en un montón de países. Él sabrá. ¿Acá no tuviste problema? ¿Qué te dejan entrar?
Aquí tardé mucho tiempo en conseguir el DNI argentino, como 7-8 años, y esto ya sí es una odisea de... Porque no existía lo que es el periodista freelance. Entonces, bueno, me hicieron de todo tipo de,
claro,
de visas.
¿De qué trabajas, claro?
Tenía, como viajo tanto, tenía de turista, ¿no? Cada 3 meses.
Pero tenías que renovarla cada 3 meses.
No, yo, como viajaba al final, siempre, no es que me tuviera que ir a Uruguay a que me pusieran a Colonia, claro, el sello, pero me pasaron cosas muy bizarras, como, a ver, me pusieron una vez una visa de científico, que no existía la de periodista.
No había como, o sea, vos no podías estar acá trabajando como periodista para un medio español.
No existía el término periodista. Y me encontré cosas que yo entiendo que muchas veces los españoles, los argentinos, ahí me dicen, mira, me maltrataron, me echaron. Y digo, flaco, llevo aquí 7 años que me han estado echando. Ya te entiendo, sí, somos racistas, lo que tú quieras, venga. Yo también aquí, mira, tú no sabes lo que eran migraciones antes. Cómo me trataban inmigraciones a mí. Ya me decían, soy periodista, y me miraban con una cara de pez. Ya te digo que hasta en un momento me dieron una cosa así como de científico porque no sabían ni qué ponerme. Yo, joder, que soy...
Bueno, soy periodista, ¿sabes leer y escribir? Ponerle científico.
No, algo, tío, no, tampoco que sea marciano, soy periodista.
Bueno, bastante marciano sos.
Sí, sí.
¿Cuántas veces fuiste a Siria?
No, 2 veces.
Dos veces. Viste que en Argentina, de lo que estábamos charlando antes, tenemos poca idea de la de política internacional. En general los medios informan poco de política internacional y la población no demanda mucha información sobre política internacional.
Te está bajando el rating hoy.
Hoy sí, hoy estamos, el programa está regalado, no importa. Lo hacemos para quedar bien con España. Bueno. Ángel, ¿podrías explicar Siria?
No, básicamente Siria es una debacle, como en tantos y tantos países que son inexplicables. No son inexplicables, básicamente son olvidados, a nadie le importa. Aquí deberían de mostrar más atención porque hay una población muy extensa. Siria, hay un régimen que ha bombardeado y ha masacrado sistemáticamente a su pueblo. Hay una primavera marchita que empezó con estas primaveras árabes, pero que finalmente también los grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico secuestraron esta primavera árabe y bueno, la radicalizaron y con sus estandartes religiosos. Casi con la Sharia, ¿no? La volvieron religiosa y, bueno, una debacle en donde ha habido millones de exiliados, un éxodo masivo, cientos de miles, más de medio millón de personas muertas y, bueno, un desastre que todavía no ha terminado, de hecho, por más que no salga a los medios, y que está ahí, y ojalá, yo ahora estoy pidiendo otra vez la visa para ir, pero...
Cuando estuviste en Alepo,
estuve en Alepo, estuve en Idlib, he estado en varias zonas.
¿Cómo son esas ciudades?
Depende en la fase de guerra que vayas. Son entre... Es un frente de batalla. Es un frente de batalla en donde hay zonas en las que la guerra es continua. Son lo que se llamaría o denominaría el front line. Donde están cayendo bombas, donde se están pegando tiros, pero... No son zonas en donde hay avances significativos. Muchas veces incluso puedes escuchar al enemigo, ¿no? Entre sábanas y... Digo sábanas porque son lo que se pone, ¿no? Para los snipers, los francotiradores, para ocultarlos, entre sacos de arena. Los puedes escuchar muy cerca. Son avances relativamente cortos. No es ofensivas como lo que he visto en Irak y donde entran tanques y pum, y avanzamos y tomamos un territorio, ¿no? A veces son avances muy cortos, son guerras entre pasillos, entre callejones.
O sea, en la misma ciudad, en una cuadra y, de los dos bandos.
Exactamente, claro. A veces la... Ponele, me pongo argentino. Ponle, es el 30% de la ciudad es de un territorio y el 70% del otro, y a partir de esta línea dices, entramos en el front line y a partir de aquí empieza la guerra. Pero a lo mejor en la otra zona... No ya la última vez que fui, que ya era todo un desastre, semilunar, bombardeos, ya la última vez era un desastre. Pero muchas veces hay un daily life que se llama, que es la vida diaria, donde la gente siempre se esfuerza por vivir una vida y un mercado, incluso las fases más anteriores, ya te digo, la última ya ni esto, pero hay escuelas, tal. La gente se esfuerza por llevar una vida diaria y luego hay, si te acercas hay una zona de batalla y a partir de acá está el enemigo.
O sea, hay como un momento que en la ciudad, porque esto es lo inconmensurable para quien no conoce todo eso, como hablábamos antes lo del Amazonas, es la cotidiana del que tiene que vivir en esa ciudad, donde esto que uno plantea es no es un conflicto que pasa en tres días, sino que va a lo largo del tiempo y que se hace parte de tu estructura cotidiana de vida.
La gente se aferra a lo cotidiano y no puedes imaginarte que incluso las situaciones más extremas, lo que la gente busca es un día a día. Entonces, en cuanto le des un mínimo rango, un mínimo espacio para poder llevar una vida, te van a montar un mercado. O sea, la gente no quiere ir a la guerra, la gente quiere llevar una vida. Incluso en guerra van a afanar, van a esforzarse por llevar una vida normal.
Ahora, si como vos decís, se pelea cuadra a cuadra, ¿no?
Total.
Tu enemigo, el que te va a matar, está ahí.
En este sentido, en Siria sí.
¿Cómo haces para enamorarte? ¿Cómo haces para hacer esa vida cotidiana?
Bueno, primero, que no es una vida cotidiana. O sea, claro. Por ejemplo, los hospitales los acabaron... O sea, no puedes llevar cualquier vida cotidiana. Generalmente es mercado, venta y tal. Después, el tema... Literalmente, que yo entiendo que era metafórico, pero literalmente el tema del enamoramiento es curioso porque ellos casi todos son matrimonios de
conveniencia.
Efectivamente. Entonces, yo he llegado a ver cosas, te digo, Siria ha tenido muchas fases, ahora ya prácticamente todo está en manos del régimen. Perdón, que voy a tomar otro poquito.
Va a tomar un mate.
Para mí esto es un lujo, así que...
Estamos con Ángel Sastre, que es periodista español, vive en Argentina y desde acá hace su base para toda Latinoamérica y también para distintos lugares del mundo, y está hablando ahora de Siria y nos está hablando de ciudades en las que se combate metro a metro.
Casi te diría que la última vez que tomé mate fue
en Siria.
En Siria.
Se toma mucho mate en Siria, eso ya nos había
bueno, ya no tanto, y más después de la catástrofe humanitaria que está habiendo allí, pero sí, son las clases altas y mis secuestradores nos daban mate. Pero, de hecho, Joselito, porque los pusimos mates a todos, Joselito me daba mate. Pero, no, lo que te comentaba es que es eso, escuadra tras escuadra, lo que yo he vivido, por ejemplo, después y posteriormente, que he ido varias veces a Irak, eran ofensivas mucho más con la Golden Division, con bombardeos de los norteamericanos, y bueno. Pero sí, esto era cuadra tras cuadra que, bueno, me acuerdo una vez, podías tirar una de las situaciones, y está ahí en YouTube, en donde son armas caseras, les escuchabas al otro lado del muro y le tirabas la granada por encima, y una vez nos rebotó en la pared porque el tipo no supo enganchar la segunda y nos cayó tipo película y rebotó nuestros pies y empezó a caer la mecha y tuvimos que correr. Pero para que te hagas una idea, es un tipo de guerra muy pueril, muy claro. Son profesores los que pelean, es el pueblo el que pelea. Lo mismo pasó en Libia, en otros países no es una guerra de como en Irak y en otros países donde son los ejércitos.
Claro, no son profesionales.
Son profesionales y a veces dan más miedo a ellos que el propio enemigo.
Es el pueblo sirio contra los soldados del régimen sirio.
Efectivamente, pero reitero, hoy por hoy ya hay un crisol de grupos guerrilleros, casi hay ciento y pico, y ahí los que más poder tienen el Estado Islámico y Al-Qaeda, por tanto ya se ha...
Lo cual es una difuminado. Una anarquía absoluta, no sabes contra quién estás peleando.
No. Sí sabes contra quién estás peleando, pero ya los occidentales le soltaron la mano porque vieron que se estaba creando una bestia, como tantas bestias que han creado y han alimentado, en donde ya Siria es casi, y esto me da mucha tristeza decirlo, casi quieres que vuelva el león al-Assad y que ponga orden, porque, joder, se está yendo de madres, ¿no? Que claro, para los mexicanos.
Para quien no lo entienda, eso es lo que pasó, ¿no? Se planteó que había un dictador y que el dictador fue derrotado. Y cuando fue derrocado, lo que quedó fue la lucha intestina por ver quién se hacía con el poder. Y el poder en este momento está atomizado, peleado entre grupos,
facciones. No, el poder lo está tomando desde que yo estaba secuestrado en ese momento. De hecho, justo antes, los rusos entraron en escena y fue un hecho... Fue algo circunstancial, o sea, fue algo, una clave para que al-Assad haya prácticamente retomado todo el control de Siria. Y diría que hoy por hoy, si tú preguntas, lo que la gente quiere es casi que vuelva a ver.
Vuelva.
Claro. Paz, y que no haya más muertos.
Costo, digamos.
Sí, o sea, vale. A ver, hay una frase en España, es como, joder, mejor malo conocido, ¿no?
Sí.
Pero es que, por lo menos, ha pasado en Irak con Saddam Hussein, o sea, ha pasado en muchos países, en muchas primaveras árabes, en donde luego al final se ha tomado... Está pasando ahora en Libia, está pasando ahora en Yemen.
Claro, después de la primavera lo que vino fue mucho peor.
Claro, son dictadores que los decapitas y te surgen mil culebras, mil serpientes.
Dijiste dos cosas al pasar. Primero, se puede ver en YouTube. ¿En dónde se pueden ver algunas de tus notas?
No, simplemente pon en YouTube Ángel Sastre, en Google Ángel Sastre, y o el Twitter que es @ÁngelMSastre, y nada, simplemente me ponéis en Twitter y ahí me vais a encontrar el canal. He tenido que bajar muchísimos vídeos por temas de derecho de imagen y todo eso, que mis teles tienen pleitos, ¿no?, con YouTube. Pero ahí estamos.
Sobre... Bien, eso por un lado. Y por otro lado, nombraste ya varias veces, y queríamos charlar, estuviste secuestrado. Y supongo que para alguien como vos, que conoce los riesgos y que decide tomar esos riesgos, bueno, es una eventualidad estar secuestrado dentro del contexto en el que estás viviendo. Ahora, más allá de eso, no deja de ser un cagazo terrible.
Sí, para mí es eventualidad, es un calificativo o un denominativo que todavía no había escuchado. Me gusta porque yo suelo referirme al secuestro como un accidente. Un accidente profesional. Para los que nos dedicamos a esto, fue un accidente porque cometimos graves errores en el comienzo y que no deberían de haberse cometido. Evidentemente hay factores que uno no maneja y que te pueden pasar. Te pueden pegar un tiro, te pueden secuestrar en cualquiera de estos. Pero vamos, que también te puede pasar aquí, ¿no?
Claro.
Un motochorro te pilla aparcando el coche y te pega un tiro.
Sí, hay más gente secuestrada igual en...
sí, sí, el secuestro aquí, por suerte, todavía no es, reitero, no es... Aquí hay secuestros también, secuestros express también, pero bueno, por suerte...
¿Cómo fue? ¿A vos de dónde te secuestraron? ¿Dónde te agarraron?
Nos secuestraron en Alepo, llevamos 2 días trabajando y nos acercó un coche, salieron 7 tipos armados... encapuchados, nos encapucharon, nos esposaron y de ahí nos fueron moviendo a diferentes cárceles, casas y...
¿Vos sabías quiénes eran?
No sabemos quiénes eran, no saben, no te lo dicen y...
¿Cuánto tiempo estuviste en manos de ellos?
Casi un año.
¿Qué tipo de tortura psicológica o física te hicieron?
Mira, física debo ser el único que no le han pegado una hostia en un secuestro. Entonces, a mí física nunca me tocaron. A mis compañeros, algunos sí, los torturaron bastante. A mí no. Tuvieron un cierto código de respeto, no sé por qué, bueno, no sé. Y no, a mí no me tocaron, pero sí psicológicamente era continuo de te vamos a matar, te vamos a cortar el cuello, te vamos a vender. Entonces eso eso en 2 metros cuadrados dando vueltas un año pues te vuelve loco.
¿Estuviste encerrado en una pieza?
No, te van cambiando de piezas. Uh-huh. Pero sí, no, 3-4 piezas. Y eso es muy duro. Psicológicamente es durísimo.
¿Y te cuentan por qué lo hacen? En tu caso, ¿por qué te habías sido secuestrado? ¿Fuiste pieza de cambio? ¿Por qué?
Eso es un secuestro, es dinero.
¿Querían el dinero?
Sí.
¿Y lo pagaron?
No.
¿Y te soltaron entonces?
No, yo no lo pagaron. Hasta donde yo sé, no lo sé. Yo eso nunca lo supe, ni lo voy a saber.
¿A quién le pedían dinero? ¿Al gobierno español?
Sí, supongo. Nunca, eso tú estás al margen siempre de eso. No es que te van contando, oye, chaval, tranquilo, estamos hablando. Al revés, eran muy negativos y nos decían que no había nadie hablando con ellos y que nos iban a vender y nos iban a matar. Y por eso fue la tortura psicológica.
Aparte...
Al Estado Islámico... era Al-Qaeda, que tampoco eran niños de cama, o sea, eran los de Bin Laden, ¿me entiendes?
Claro. Sí, sí.
Pero bueno, nos decían que no había ninguna negociación con el gobierno y un día te liberan, pero no, nunca llegas a saber qué ha pasado.
No supiste ni por qué te encerraron ni por qué te liberaron.
No, ¿por qué me encerraron? Sí, está claro. ¿Por qué me liberaron? No lo sé.
En esa situación lo primero que pienso es en tu familia. Se entera tu familia que está secuestrado, los secuestradores tienen contacto con ellos, te dejan tenerlo a vos...
Nos pidieron los mails de nuestras familias, pero me consta que nunca llegaron a contactar directamente. El gobierno nuestro, por suerte y agradecimiento total, estuvo siempre pendiente, me dio, porque si llegas a ser el japonés que estaba con nosotros, o los ingleses, o los estadounidenses, básicamente abandonan a sus ciudadanos cuando son secuestrados. También hubo un debate que es plausible en España, de si... Ya sabemos dónde nos metíamos y por qué o no debería interceder un gobierno. Yo os podéis imaginar, y no soy muy objetivo, pero sí creo, y lo creo firmemente, que yo no estaba allí de vacaciones y de hecho lo sigo haciendo y creo que mi gobierno hizo lo que tenía que hacer, o por lo menos se preocupó. Y se preocupó de nuestras familias y era lo único que había. Los secuestradores nunca hablaron directamente con nuestras familias, aunque sí nos pidieron los mails, pero vamos, sí hubo pruebas de vida, preguntas, pero todo por medio de intermediarios, supongo que del gobierno, no sé de qué.
¿Alguna vez en ese año pensaste, hoy termina todo?
Todos los días. Me volví loco todos los días. Yo pensaba que, vamos, será mi problema. Pensaba que estaba muerto.
Y... ¿Fue muy difícil volver a la vida cotidiana?
Al principio es como un huracán. Es un huracán, te vuelves un salvaje, te bebes, te follas todo y vives como si fuera el último día. Y luego nunca vuelves a ser el mismo, pero es complicado.
pasaste por gran parte del mundo, por gran parte de los problemas contemporáneos. Hablaste con todo tipo de gente, te relacionaste con todo tipo de gente. ¿Somos todos iguales?
No. Y no todos merecemos lo mismo. Yo me acuerdo, ¿no?, que estudié filosofía y después periodismo. Soy muy Nietzsche y muy, a veces me vuelvo un poco radical. Hay lobos, hay corderos, y hay gente que lucha por que la vida sea mejor. Y esa gente, a mí me da mucho por culo la gente que es indiferente. Yo no digo que la gente vaya a la guerra ni que tenga que ponerse un chaleco antibalas y con un casco, pero que por lo menos presten atención o interés por lo que está pasando más allá, o acá, o que miren allá, a la esquina. Eso sí, me he vuelto un poco... Uno sale... Me estabas preguntando, ¿no? Uno sale más sensible. Yo lloro con cualquier gilipollas. Te lloro con una película de Disney. Lloro haciendo las entrevistas. Me implico de una manera que antes no me implicaba y me he vuelto más violento y más... No violento, más furioso. Y me da mucha rabia. Y no soporto la indiferencia. Para mí eso es un pecado. Que la gente por lo menos no siente interés o no os diga, hostia, ¿qué está pasando acá? Bueno, pues yo salgo y veo allí, pero coño, que están pasando cosas gravísimas. Yo no digo que vayas allí y te mojas un chaleco, pero que por lo menos te intereses. Y eso es lo que no lo soporto.
Pasa que interesarse por todo es dolorosísimo.
No por todo, no digo que la gente sufra. Yo siempre digo que yo soy feliz haciendo lo que hago. Lo amo y soy feliz. Y vuelvo a la filosofía, ¿no? Que siempre decían que el fin último es la felicidad. Bueno, pues yo haciendo y cubriendo estas cosas soy feliz.
¿Te entiende la gente que te rodea?
No.
Pasa que después de la situación límite en la cual vos te encontraste, que vos insistas, diría alguno, es... Digo, lo del de haber estado un año secuestrado es un llamado de atención por lo menos mínimo.
Sí, son señales, no solo esas, hay muchas más de atención donde ves que están pasando cosas que no solo no te entiende tu familia, sino tus jefes, que es uno de los grandes golpes que te pegas, en donde casi casi te estoy perdiendo los trabajos que tengo aquí por hacer aquello, y jefes que me digan, esto no me interesa, porque te vas para allá, o sea, si te vas para allá... te quito lo que tienes aquí, o sea, pero mira, tengo aquí, vengo acá, están muertos de hambre, por favor, dame dos páginas, ¿y tú para qué te vas allá? ¿Por qué haces esto? O sea, es una impotencia, no solo con las familias, que lo puedes entender, y yo tengo mucha suerte porque mis padres son la cosa más linda del mundo mundial, te juro que era para hacerles un reportaje aparte de la entereza que tienen, pero que te sientas este muro con tus compañeros... Que te diga tu jefa, diga, esto me la refanfinfla, ¿por qué te vas allí?
Vos entraste al medio del dolor, lo ves, tenés cómo contárselo al mundo, sin embargo, hay algunas cosas prácticas que te impiden contarlo, la falta de elementos o jefes que entiendan la importancia de eso que
no,
estás haciendo.
No, dinero. Chaval, irte a una guerra vale 4.000 o 5.000 euros. Dame espacio. Dame interés. O sea, no somos mercenarios. No podemos solo hablar de lo que pasa mañana con la inflación. Caballeros, aportemos. Yo me voy a la guerra. Yo me voy a la guerra. No hay problema. Pero si cuando llego allí llamo y no me agarran ni el teléfono...
Es que ese desinterés parece que no solamente es de tus jefes, sino también de los que le deberían exigir a tus jefes interés por eso, ¿no? De la población.
La población, yo no sé, ya siempre lo hablábamos antes, no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero vamos, nos vamos a ir a la mierda, nos vamos a pegar una hostia, y bueno, en el momento en que lo que hablamos, por ahí Argentina todavía le va a llegar más tarde, pero cuando vengan los éxodos y las guerras y por ahí nos vamos a enterar de lo que es Siria y de lo que es África y de lo que es el hambre. Aquí ya también saben lo que es el hambre, pero bueno, no sé ya qué decir. Yo pienso morir con las botas puestas, pero reitero, feliz, feliz, porque a mí me apasiona lo que hago y las aventuras que yo vivo son fascinantes. Que me quiten lo bailao. Y como decía un corresponsal de guerra meneses, es como me gustaría volver a vivir esta vida dos veces.
Después de haber visto todo lo que viste, ¿cambió lo que pensabas o pensabas de Dios?
Uf, con Dios, yo ya no sé que hablar con Dios. Cuando estuve allí tantas veces que me pensaba que me iban a matar. A veces que te maten no es tan lo peor, ¿no? A mí lo que más miedo me daba era la tortura y los años. Que me mataran casi era algo rápido. Y te encuentras con Dios, yo estoy confirmado, tal, y dije, bueno, cuando salga. Y fui, cuando salí, fui a las iglesias, hablé con varios sacerdotes. Allí nos intentaron convertir, leí el Corán, leí todos los libros que me daban. Es muy complicado, ya no sé. No sé. Ojalá pudiera decirte algo, pero no sé qué relación tengo con Dios. Yo me prometí ponerle más atención a las creencias. Estuve en varias iglesias luego, ya te digo, con sacerdotes hablando de lo que me pasó, pero no, la verdad, no tuve las respuestas que quería obtener. Me metí así andando, ¿no? Porque luego estuve dos meses casi deambulando, era un sonámbulo, un zombie, que no sabía ni dónde estaba, y me metí a las iglesias y buscaba al sacerdote y le hablaba, y cuando le contaba mi historia casi se asustaba y no tuve el feedback que esperaba de ellos, ¿no? Pero bueno, no sé, es un tema que todavía no he arreglado.
¿No tuviste el feedback de los sacerdotes? ¿No tuviste el feedback de tus jefes?
No lo tengo.
Estás solo en el mundo, Ángel.
Sí, es un poco... Hoy me ponía la canción esta en A Lonely Boy, ¿no? Ahora que salen los anuncios, pero me la puse en YouTube hoy desde muy temprano. Sí, soy un chico un poco solitario. Y sí, es a veces una cara y a veces una felicidad, pero sí, la verdad que soy un tipo solitario, sí. Y estas cosas las vivo en soledad, pero sí.
Estamos hablando con Ángel Sastre, pero tenemos el informativo ya de Radio Nacional en poco tiempo, pero vamos a... La nota iba a terminar acá, pero vamos a charlar unos minutos después del informativo, porque quiero que me cuentes sobre la película de España que estuviste promocionando en España ahora, que bueno, sería interesante poder verla en Argentina. Algo de eso vamos a charlar después, seguramente de las consecuencias de tu trabajo. Radio Nacional, 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Es hora 16:30 minutos en todo el país. La joven asesinada en el Palomar fue estrangulada. La autopsia al cuerpo de Ailén Belén Alicia de Cuzzi confirmó que fue estrangulada manualmente tras ser golpeada. En tanto, su novio se negó a declarar como único imputado del femicidio y seguirá detenido. El gobernador de Entre Ríos presentó la oferta turística de la provincia de cara a la temporada estival. Gustavo Bordet encabezó el lanzamiento en la ciudad de Colón.
En el resto de las ciudades de la provincia, tanto de la costa del río Uruguay como el río Paraná, quien nos viene a visitar puede encontrar, como decía, desde el turismo de playas, el turismo de termas, que en verano se baja la temperatura, se morigera para poder ser disfrutadas por la familia, nuestros carnavales, que en cada ciudad marcan el acervo cultural de nuestro pueblo, lo que tiene que ver con el turismo verde, de ecología, de disfrutar y compartir la naturaleza, concatenadamente lo que es turismo y cultura, bueno, con una multiplicidad de ofertas para que podamos disfrutar a los entrerrianos en nuestra casa y también recibir aquí en nuestra casa a quienes nos vienen a visitar de otros centros urbanos, de toda la Argentina. Y también este año está prevista la afluencia de mucho turismo de Uruguay y del sur de Brasil.
Internacionales.
El presidente francés anunció un aumento del salario mínimo para frenar las protestas. Emmanuel Macron declaró en un mensaje a la nación una emergencia económica y social tras un mes de protestas. En este sentido, anunció reformas que serán presentadas mañana por el primer ministro al Parlamento, entre ellas un aumento del salario mínimo y las horas extras no serán gravadas con impuestos o cargas sociales.
Deportes.
Reiteramos, Boca ya aterrizó en la Argentina y se confirmó la grave lesión de Fernando Gago, rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. El jugador había sufrido en dos oportunidades la misma lesión en la pierna izquierda.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 35 grados 4 décimas, humedad 23%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, la térmica 30 grados 1 décima, humedad 47% con cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
10 de diciembre. A 35 años del regreso de la democracia.
Para mí es un día importante porque yo creo que tenemos que defender a la democracia.
Robert Cox, periodista.
Yo estaba mirando atrás y recordando a la señora Moró de Justo diciendo que votar por votar no vale nada. Es así. La democracia, uno tiene que vivir la democracia todo el tiempo. Y especialmente hoy en día, cuando en el mundo la democracia está amenazada en muchos países. Yo tengo mucha confianza en la Argentina, pero yo creo que hay dentro de la política gente que son antidemocráticos. Y es muy importante que nosotros, todos nosotros, tenemos que vivir la democracia, sostener los derechos humanos. Tengo cariño para toda la gente. Tratar de ayudar en todo.
35 años de democracia. Nacional, la radio de todos.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 24 minutos. Algunos mensajes que estamos llegando, recibiendo aquí en la radio. Dice Andrea de Comodoro Rivadavia en el sur. Interesantísima la charla con el invitado. El común de la gente no sabe estos hechos. Gracias por desaznarnos. Dice saludos desde el sur. Y dice Fernando de aquí de Florida. Brutal la entrevista de hoy. Una de las mejores que les he oído. Felicitaciones. Siguen subiendo la vara. Lo mejor es que no veo límite. Dice. Siguen sorprendiéndome a diario.
Bueno.
No te confíes, Fernando.
Le agradecemos, somos encargados.
Vamos
somos,
a pegar la vuelta.
Sí, somos especialistas en defraudar.
En todo caso, lo interesante de hoy es nuestro invitado Ángel Sastre, periodista español, que ha venido a contarnos, bueno, parte de su trabajo. Vive entre nosotros, vive acá en Argentina. Y hay una película en la que participaste hace poco, Morir para contar. ¿De qué se trata?
Mira, es una película que a mí me ha emocionado, la tengo todavía en carne viva, vengo de, prácticamente se está estrenando ahora en los cines de España, creo que está sonando muy fuerte para los premios Goya e incluso yo diría y apuntaría después de los premios de Montreal y de Shanghái para los Oscar. Estamos hablando...
¿Ya tuvo premios en Montreal y Shanghái?
Sí, ya se llevó el premio en... El premio en Montreal, que es uno de los festivales más reconocidos que hay en documentales. Yo soy muy profano en este tipo de materia. Yo salgo, pero me lo estoy poniendo en la mochila porque, claro, a mí me han llevado ahora y yo cuando vi aquello, a ver, se han hecho muchos documentales de los periodistas de guerra, pero esto es sobre los traumas y las secuelas y los estrés postraumáticos y las mochilas, que es lo que estábamos hablando, que cargamos. Y yo me quedé bastante, bueno, por un lado, yo lloro mucho, como te contaba, si ya lloro, como te digo, casi que con las pelis de Disney, pues no te digo más cuando veo esta serie de documentales. Y aparte conocí, son 15, 17 corresponsales de guerra, muy conocidos allí.
Y ¿todos españoles?
Sí, son todos, casi todos españoles, hay algunos latinos. El director Hernán Zinn es argentino. De hecho,
el hijo del doctor Claudio Zinn.
Efectivamente, con el que tuve la grata, el honor de comer con él y de su hija. La verdad que es que fueron Qué grandes personas, de verdad, qué grandes personas. De hecho, espero volver a encontrarme con ellos aquí. Pero bueno, lo ha hecho con tanto cariño y tanto amor, este documental, en donde los corresponsales de guerra muchas veces no queremos abrirnos y contar esta mierda de me duermo, tomo una medicación, tengo ataques de pánico, sufro tanto, lloro tanto. Pero han conseguido que nos abramos y que haya quedado un documental hermoso y precioso. Hoy por hoy todavía no se está estrenando en Argentina, se está estrenando en España. Morir para contar, pero es realmente precioso, de verdad.
Muy bien, felicitaciones. Entonces no debe haber sido fácil abrirse. Y además, no solo por lo personal, que efectivamente debe ser muy fuerte, sino por una cuestión hasta casi ideológica. Supongo muchos de ustedes piensan, no soy yo la noticia, no merezco ser yo la noticia cuando hay gente que está sufriendo, como está sufriendo la guerra, ¿no?
Sí, luego te gusta que eres Superman, eres Conan el Bárbaro, eres un héroe, y luego por la noche no puedes duermes, tendrás un ataque de pánico, estás estresado, y claro, eso no es el corresponsal de guerra. La gente se imagina que eres Superman y no lo eres.
Y no lo sos. Ángel, muchísimas gracias por haber estado acá. ¿Nos repetís tus redes sociales?
Sí, simplemente Twitter, también hay en Instagram, pero bueno, Ángel M. Sastre, estoy hasta dudando yo de mi Twitter, sí, Ángel M. Sastre.
Perfecto. Ahí entonces te pueden seguir, Ángel M. Sastre. Nosotros te estamos poniendo también en las redes. Y ahí incluso hay posibilidad de ver el tráiler de Morir para contar. Así que es muy interesante. Ángel, muchísimas gracias por haber estado acá.
A vosotros.
Ángel Sastre estuvo con nosotros en Dulces y